Ya es oficial, lo he comentado al inicio del programa, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa se ha pronunciado sobre la indemnización por despido improcedente en España. Consideran que esas indemnizaciones que se reformaron en 2012 no son disuasorias ni reparatorias y que son asequibles para las empresas. Hoy martes hemos querido conocer qué es lo que opinan las asociaciones de autónomos como UPTA y cómo ven toda esta situación. Por ello, saludamos ya a César García, secretario general de UPTA en Madrid. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como hemos comentado, esta resolución determina que los límites máximos fijados por la legislación española no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y para disuadir al empleador. Esto abre la puerta a que el gobierno reforme esta medida, aunque en un principio no estaría obligado a ello. ¿Cómo veis todo esto desde UPTA?
Bueno, nosotros tenemos que decir que estamos en un momento en el que, todavía quedan muchos derechos y muchas situaciones positivas por alcanzar para los trabajadores. Nosotros siempre hemos defendido que los trabajadores son el mejor activo de una empresa y son el mejor activo de un autónomo. Por lo tanto, esa sensación de sentirse protegidos, por una parte, yo creo que beneficia a las dos partes, tanto a las empresas como a los trabajadores. Yo creo que sí que es cierto que el despido en España está barato todavía. Incluso por eso hay muchos empresarios que dicen, bueno, me da igual hacerte un contrato indefinido que hacértelo de otras características, porque en definitiva, pues sí que es cierto que no es caro despedir a un trabajador, ¿no? Pero bueno, también se dan otros casos, sobre todo en los más pequeños, como pueden ser los autónomos o como pueden ser las microempresas, en los que muchas veces despedir a un trabajador pues supone un perjuicio económico o una, no un perjuicio, sino una obligación económica muy fuerte que realmente no la pueden asumir. Pero vamos, en cualquier caso yo creo que no nos afectaría mucho, porque siempre hemos dicho también que tanto los autónomos como las microempresas contratamos en estable, hay una gran estabilidad en los contratos de nuestros trabajadores, y sí que es cierto que generamos sinergias con nuestros trabajadores de una manera totalmente distinta que la puede generar una gran empresa, ¿no? Siempre hemos dicho también que en la mayoría de los casos, al final, terminamos yendo a los bautizos de los hijos de nuestros trabajadores o a las bodas de nuestros trabajadores, porque sí que es verdad que se crea o se genera esa relación que es mucho más cercana que se puede generar en una pyme o en una gran empresa.
Nos comentaba Ana Gómez, la presidenta de ASNAL, la semana pasada, que los abogados utilizarán esta decisión del Comité de Derechos Sociales para incrementar esa indemnización por despido de sus clientes, pero luego será cada juez el que decide si se admite ese argumento. ¿Esto puede generar quizás cierta inseguridad a los autónomos y a las microempresas, como me comentabas, que realmente ven que ese despido está barato?
A ver, bueno, sí, crea cierta inseguridad porque te enfrentas a un proceso en el cual no sabes el resultado final. Quiero decir, cuando tú despides a una persona y te enfrentas a un proceso judicial, al final tú sabes cuáles son los límites, ¿no? En este caso, si no hay una regulación por parte del gobierno y si no hay un acuerdo por parte de los agentes sociales, al final sí que es cierto que sientes esa indefensión que dices, bueno, me toca despedir a esta persona por los motivos que sean, aunque sean improcedentes, pero no sé realmente si al final voy a poderle pagar la indemnización, porque no sé lo que va a dictaminar un juez, ¿no? Hay algo que están buscando siempre, tanto los autónomos como las microempresas, que es la seguridad jurídica. Y yo creo que por eso está muy bien el anuncio de la ministra de decir que voy a empezar las conversaciones con los agentes sociales para regular y regularizar todo esto, ¿no? Porque sí que es cierto que te da una seguridad jurídica saber al menos hasta dónde está el tope, aunque sea más alto, pero saber hasta dónde tienes el tope y si tienes la posibilidad o no de despedir a esa persona.
Y en esas negociaciones, sindicatos como, por ejemplo, UGT han afirmado que van a reclamar medidas como, por ejemplo, fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado, eliminar o elevar los topes de compensación, fomentar la reincorporación. incluir de nuevo esos salarios de tramitación y asegurar una tramitación judicial más rápida. ¿Cómo veis desde UPTA todas estas medidas? Y cuéntame si estáis a favor, en contra y por qué.
A mí me parece correcto, porque como he dicho al principio, la seguridad de nuestros trabajadores es la seguridad de nuestra empresa. Eso lo tenemos clarísimo. Lo que sí que nos gustaría también es que todas estas medidas se aplicaran a la situación de los trabajadores en fraude de ley que denuncian a las personas o a los empresarios que los contratan en esa situación y que también tienen derecho a una indemnización, o a los autónomos económicamente dependientes, que también tienen derecho a una indemnización en las mismas condiciones que en el régimen general. Quiero decir, cuando firmas un acuerdo de interés profesional, de alguna manera negocias la indemnización en caso de rescisión del contrato, pero bueno, a mí me gustaría también que quedara claro y se pudiera aplicar de una manera clara también para los autónomos económicamente dependientes todas estas cuestiones. Es decir, soy autónomo económicamente dependiente y sé que en el momento en el que me rescindan el contrato por causas improcedentes, pues voy a tener esta indemnización, incluyendo también los daños morales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto, si me lo llevo a mi terreno, que es el terreno de los autónomos, ya hemos dicho que hay muchísimos autónomos en fraude de ley y hay muchísimos autónomos también económicamente dependientes, esto no se le aplica. Yo creo que se le debería de aplicar también, para tener también esa seguridad de que a la hora de rescindirte un contrato, no es lo que tú hayas pactado, sino lo que el gobierno considere que debes de cobrar también por daños morales. Recordemos que ha habido indemnizaciones muy importantes a los trades, sobre todo a los de transporte, porque a lo mejor se les ha rescindido el contrato apenas 4 meses después de renovar su flota, de renovar su furgoneta, renovar su camión, volver a comprarlo, tal. Y eso pues supone un perjuicio económico del que es muy difícil salir. Entonces, me parece correcto que se apliquen todas estas medidas, pero que en la medida de lo posible se apliquen también a esos trabajadores autónomos que se encuentran en situaciones extrañas.
Y esto, como hemos comentado, afectará sobre todo a esos autónomos y a esas microempresas, pero imagino que también afectará a empresas algo más grandes. ¿Qué diferencia puede haber entre una indemnización por despido en un autónomo o en una microempresa y en esas empresas más grandes? ¿Qué puede suponer para un autónomo este tipo de indemnizaciones? Asumir ese tipo de indemnizaciones.
Para un autónomo, asumir este tipo de indemnizaciones, como cualquier otro tipo de indemnizaciones, en la mayoría de los casos es harto complicado, básicamente porque, bueno, ya hemos dado los datos mil veces, ¿no? Aproximadamente el 60% de los autónomos de este país declara rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, no son estructuras económicas fuertes. Yo sé que cuando sindicatos, gobierno y patronal están pensando en medidas de estas características, están pensando sobre todo en las grandes empresas, que son de alguna manera las que tienen mayor posibilidad económica para poder soportar o poder hacer frente a este tipo de indemnizaciones. Como siempre, los autónomos somos unidades económicas más pequeñas y por lo tanto es mucho más complicado, pero eso no quita que los trabajadores tengan derecho a una indemnización en regla y además también a un pago por sus daños morales, etcétera, etcétera. O sea, una cosa no quita a la otra. Sí que es cierto que puede ser que a los autónomos que tengan que hacerlo o que lo hagan les va a suponer un esfuerzo económico importante. También te digo y repito que normalmente los autónomos contratamos muy inestable y sí que hacemos esa relación personal con nuestros trabajadores, pero normalmente esta medida, como otras muchas, está pensada también sobre todo para las grandes empresas, que sí que en la mayoría de los casos los trabajadores son un número. Y es el Departamento de Recursos Humanos el que decide, el que hace y el que deshace, ¿no? Departamento de Recursos Humanos que un autónomo no tiene.
Claro, es el mismo.
Claro, es que es el mismo. Él es el jefe, él es el compañero de su trabajador, él es el Departamento de Recursos Humanos, él es la administración, la contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son situaciones muy complejas. ¿Hacia dónde iría yo para intentar solventar estas situaciones? Pues hacer políticas activas para que nuestros autónomos individuales o con uno o dos trabajadores puedan adquirir la categoría por lo menos de microempresa y puedan tener políticas activas que les haga crecer económicamente y estructuralmente. Somos quizá uno de los países en los que más autónomos hay en relación al número de trabajadores y en relación al número de personas, pero también somos de los que menos porcentaje de contratación tenemos en cuanto a trabajadores autónomos.
Sí.
Entonces, yo creo que son situaciones que hay que estudiar también. O sea, esto hay que estudiarlo, hay que darles una solución a los trabajadores, pero también habría que darle una solución a los autónomos en cuanto a que son microunidades, la mayoría de ellas de una sola persona, pero cuando tienen trabajadores tienen uno o dos, a lo sumo, tres como mucho, y sí que habría que hacer esas políticas activas para hacerlos crecer y hacerlos crecer no solo económicamente, sino estructuralmente. El otro día, Chema, creo que decíamos, si no recuerdo mal, que en un periodo aproximadamente de 3 años se van a jubilar 400.000 autónomos.
Sí.
Mi pregunta es, ¿qué queremos hacer con este hueco? ¿Queremos volver a rellenarlo con otros 400.000 autónomos individuales? ¿O lo que queremos es potenciar lo que quede para que puedan tener más músculo económico, más dimensión y puedan contratar más? Tenemos 3 años para
Sí,
pensarlo.
no mejorar la cantidad, sino la calidad.
Claro, es que tenemos 3 años para pensarlo. Si queremos sustituir unos por otros, pues no hacemos nada. Pero si lo que queremos es reforzar nuestras estructuras económicas, pues quizá deberíamos pensar que esos 400.000 que se nos van a ir deberían convertirse en 400.000 trabajadores más para los autónomos que queden. Por lo tanto, reforzaríamos económicamente y reforzaríamos también estructural y en dimensión.
Claro, con estas políticas lo que harían sería blindar un poco a esos autónomos, reforzarles, como nos dices, y también fomentar esta forma jurídica de hacerse autónomo para tener unas mejores condiciones y disponer de esos trabajadores, pero que también tengan mejores condiciones laborales, según estoy entendiendo, ¿no?
Claro, es que ganaríamos todos. Quiero decir, si nos vamos a hacer políticas activas de incremento y aumento y fortalecimiento tanto de la dimensión económica como de la dimensión estructural, ganamos todos porque los trabajadores tienen mucha más seguridad porque están en una empresa en la que es mucho más fuerte económicamente y más potente y los autónomos también tendrían más seguridad porque realmente pues serían negocios que estarían funcionando de mejor forma que los que están funcionando ahora de manera individual. No me gusta recordar mucho los datos, pero el que te he dado antes yo creo que es demoledor. Si el 60% está declarando por debajo del salario mínimo interprofesional, es que nuestras unidades económicas son muy pequeñas y son muy débiles.
En cualquier caso, César, como hemos comentado, faltan esas negociaciones todavía, falta mucho por hablar sobre este asunto. Hablaremos también aquí en Madrid Trabaja y conoceremos diferentes perspectivas y puntos de vista. Así que, César García, secretario general de UPTA en Madrid, estaremos pendientes de todas las novedades.
Muchísimas gracias, Chema, y buen verano si no nos escuchamos.
Igualmente.